¿Qué tal, banda? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo. Si tú no estás viendo esto que es jueves 17 de septiembre a las 10 con 19 minutos de la noche, seguramente lo estarás viendo a través de nuestra repetición en facebook.com/sentimientodiablo o escuchándolo a través de nuestro podcast oficial como Sentimiento por el Diablo Podcast, el cual lo puedes encontrar en todas las plataformas de podcast que existan en este planeta. En todas estamos. Y por supuesto también nos puedes encontrar en YouTube. youtube.com/sentimiento por el diablo. Estamos en todos lados. No hay excusa ni pretexto para que alguien no pueda tener esta información en la palma de su mano. Pero bueno, más allá de eso, el día de hoy tenemos un buen programa. Vamos a platicar evidentemente acerca del Club Deportivo Toluca, el tercer club más ganador en la historia del fútbol mexicano. Y también, desde luego, vamos a darle, vamos a platicar, vamos a analizar todo lo que está sucediendo en torno al tema de Quiñones. ¿Va a regresar Quiñones o qué pasó ahí? Porque todo el mundo ya se ilusionó, ya andaban por ahí algunos brincando y demás. No sabemos todavía qué pueda llegar a suceder. Entonces vamos a platicar el tema de Luis Quiñones. Vamos a platicar, por supuesto, el tema de... del Chepo, de si se va a ir el Chepo, no se va, qué pasó, ya digo, este empatito de la semana pasada le supo a gloria evidentemente, y también desde luego la previa en contra de Santos, que es este domingo en la cancha del Nemesio 10. Entonces, tenemos un buen programa, vamos a platicar cosas importantes e interesantes, y por supuesto ya saben, tema de pronóstico y tema de la alineación, así es que quédense, va a estar bueno y vamos a evidentemente también a hacer una buena interacción con toda la banda que se encuentra en estos momentos en el chat. Y saludos a Diego Duarte, cómo no, que pidió un saludo vía Twitter. Y qué bueno que nos está viendo por acá, me gusta esa parte. Así es que bueno, primero que nada, y quiero hacerlo público y que todo el mundo lo vea y lo sepa, quiero mandarle un fuerte abrazo a mi nani, Hernán Cristante. El día de ayer fue su cumpleaños, 16 de septiembre. Y híjole, qué otro... qué cumpleaños tan mexicano, que no podía ser de otra forma. Tanto Hernán Cristante, nació justamente el día de la independencia de México, y pues el jefe de jefes, José Saturnino Cardoso, nació el día de San José, el día que cumple años también la ciudad de Toluca. Así es que bueno, creo que los dos estaban destinados a triunfar en este país, y específicamente hablando con el Toluca. Mi estimado Datos, te mando un fuerte abrazo. Que nos vemos el domingo, ya sabes, vamos a estar entre diablos, va a estar bueno. Para la gente que no lo sabe, todos los domingos a las 8 de la noche tenemos programa con algunos influencers y analistas que nos gusta hablar acerca de esto que tanto amamos, que es el Club Deportivo Toluca. Pero bueno, sin desviarme y para terminar y cerrar este tema, Nani, te mandamos un fuerte abrazo, leyenda, Hernán Cristante, simple y sencillamente el mejor portero que ha llegado a este país en la historia del fútbol mexicano. Gracias y felicidades, gracias por todo, mi estimado Hernán Cristante. Y ahora sí, vamos a darle ya, vamos a platicar un poquillo acerca. A ver, el tema de Quiñones, nada más, lo preguntaron rápido y vale la pena platicarlo para la gente que no lo vio. Por ahí hubo un comentario en el cual, pues bueno, le pusieron en el Instagram. Luis Quiñones comentó en el Instagram de... ¿cómo se llama este muchacho? De Rubén Sambuesa, este muchacho, nuestro capitán, nuestro mandamás, nuestro jefe de jefes, nuestro prácticamente todas las posiciones que tenga que ver un equipo de fútbol, él las juega y también, por supuesto, las dirige, es decir, director técnico, de nuestras hasta director deportivo, presidente, vocero, comunicador social y, por supuesto, también las 10 posiciones de campo, porque la portería ahí sí no se mete tanto el buen Rubén Sambuesa. Pero bueno, en su Instagram de Rubén Sambuesa, hubo un comentario ahí después de que él subió una de las fotos en donde le comentaban que ya se extrañaba, justamente, él comentó échale ganas, crack, o algo así, y lo comentó este Luis Quiñones, y alguien le puso te extrañamos, ya te extrañamos en Toluca. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que Luis Quiñones contestó, pronto estaremos de regreso. Cosa que me llamó mucho la atención, me llamó mucho, pero mucho la atención, y obviamente a todos, por eso es que estamos aquí platicando justamente este tema, porque digo, no es para menos, ¿no? De una u otra forma, no voy a decir la dupla, pero el equipo que lograron Rubén Sambuesa, en este caso Quiñones, por supuesto también podemos hablar ahí de dirigidos por... por Nani, evidentemente Fernando Uribe y todos, pues fue el último gran equipo que nos hizo soñar. Fue el último equipo que pues hizo hizo que las cosas sucedieran y que fueran a buen puerto. Lamentablemente no no se logró esta parte de ganar esa final, pero bueno, de una u otra forma ese equipo nos hizo vibrar. Recuerdo aquella semifinal y sí, precisamente uno de esos artífices de esa de esos grandes resultados o de esos grandes momentos fue justamente tanto Rubén Sambueza como Luis Quiñones. Entonces es justamente la parte de la parte que vale la pena platicar. A ver, quiero responder, normalmente no lo hago, pero hoy sí lo voy a responder. Para terminar el punto, yo a mi punto de vista y lo que estoy viendo es que seguramente sí va a llegar el momento en el que Quiñones salga de Tigres. Quiñones llegó a ser en un momento titular en Tigres, lamentablemente ahorita no le está yendo tan bien que digamos, y sabemos que Tigres ahorita por el capital y todo eso que maneja, pues evidentemente es un tema que debería de empezar a voltear a ver, porque pues evidentemente van a llegar jugadores nuevos a Tigres en algún momento, ya sea en el siguiente torneo, en el mercado de fichajes o en una vez hasta junio, ¿no? La siguiente temporada. Entonces es lógico que pues Luis Quiñones, que sabemos todos, no es secreto para nadie, que él no se quería ir del Toluca, que básicamente se fue, por así decirlo, sin que fuera su voluntad. Lo sabemos todos perfectamente y pues ¿qué les podemos decir? O sea, es un hecho que él va a voltear a ver al Toluca y esa parte no la podemos recriminar y tampoco reprochar. Qué bueno que haya jugadores que se quedaron con sed de estar aquí en Toluca. Y la verdad es que esa parte sí la puedo atribuir y aplaudir mucho de Quiñones. Quiñones tal vez no fue el jugador más rendidor o cumplidor del Club Deportivo Toluca en esos años que tuvimos con Cristante. Pero lo que sí es un hecho es que en cada partido dejaba todo en la cancha. En cada partido trató de hacer las cosas. Y como nos lo dijo el propio Cristante en el programa de Entre Diablos nos lo platicó. Yo lo que hice fue hablar con Quiñones, ver cómo iban a suceder las cosas. Ya obviamente trabajaron, platicaron y se casaron con ese proyecto. Creyeron en el proyecto de Hernán Cristante. Hernán Cristante hizo un gran equipo con jugadores que vamos a ser serios y vamos a ser claros. No es que nadie los quería, pero vamos a repasar rápidamente cómo sucedieron las cosas. Y es ahí en donde volteas a ver y dices, órale, está interesante, está padre todo lo que está pasando. Porque digo, no, eso no es para cualquiera, ¿no? No cualquiera lo maneja así. El caso de Ángel Reina. Sabemos que Ángel Reina una capacidad impresionante en fútbol que tiene, pero lamentablemente por tema de actitud, pues no la puede llevar a buen puerto. Uno. Dos. Sabemos perfectamente también el tema del propio Rubén Sambueza. Tras perder la final con América, bueno, que él estaba en América y la pierden contra Tigres en el estadio de Nuevo León, pues precisamente él pide ya salir del América. Entonces son dos. Vamos a hablar del caso de Luis Quiñones. Tuvo un problema en Lobos WAP, que por ahí andaban acuchillando a alguien en una fiesta y también ya nadie lo quería. Lo tuvieron que ir a rescatar y lo trajeron a jugar acá. El caso también podemos hablar del mismo Rodrigo Salinas, un jugador que estaba borrado en Atlas. El mismo Pedro Alexis Canel, un jugador que jugaba en Puebla y también no, medio jugaba. Entonces, de jugadores o de mucha gente que no jugaba bien o que no lo estaban tan encima de ellos, los reflectores, Cristante armó un gran equipo, lo supo manejar y lo llevó a buen puerto. Y esa parte es importante porque esos jugadores aquí se sintieron arropados. Y esa parte justamente es la que hace voltear a ver y decir, si Luis Quiñones quiere venir aquí y va a aportar lo mismo que aportó o más, como lo está haciendo Rubén Sambueza, bienvenido sea. Porque estoy seguro que Luis Quiñones, con las ganas de jugar, va a venir aquí y va a aportar más que Alan Medina, incluso siendo canterano. Va a venir aquí y va a aportar más que el jugador este Plata, que nada más los pocos minutos le ha visto caminando. Y muchos otros, ¿no? Pero bueno, sin dejar esa parte, la verdad es que aplaudo y festejo y la verdad celebro que haya jugadores que saben probablemente ya fuera de sus equipos, porque eventualmente va a suceder, y que de una u otra forma digan, me gustaría estar allá, me gustaría llegar al Toluca. Sí, no somos el tema del retiro, pero Rubén Sambueza nos acaba de dar una lección, específicamente a mí, ¿eh? No la voy a, yo no lo voy a negar. Yo fui de los que dijo, es que Rubén Sambueza tal vez ya no va a ser una buena opción. De no ser por Rubén Sambueza, Toluca en estos momentos no se encontraría en la posición número 10 con 13 puntos. Por Rubén Sambueza, no por el Chepo, no por nadie más, por Sambueza. Así es que, híjole, creo que Sambueza nos ha dado una, o al menos a mí, me ha dado una muy buena lección de que cuando quieres hacer las cosas y cuando se trabaja y cuando te esfuerzas y cuando todo, híjole, está muy interesante. Y bueno, ahora sí, dejo el tema de Quiñones ahí. Ojalá que si quiere venir y va a aportar, bienvenido sea. Es así de fácil. Es un jugador que ya vino, aportó, dejó cosas buenas en la cancha y en una de esas se pueden dar cosas interesantes. Es que si Quiñones quiere venir para acá, insisto, bienvenido sea en el momento que sea. El señor este que andaba fregando en YouTube, un tal Efraín Talavera, bueno, papá, es que desde ahí, o sea, ¿qué quieres que te diga? Te iba a responder, pero pues te aseguro que ni siquiera te apellidas Talavera. Es nada más porque le vas más al portero de Pumas que al Toluca o a los Pumas. Entonces, insisto, qué flojera en este sentido. Así es que, pues bueno, en estos momentos vas a dejar de molestar en el chat. Iba a contestar, pero no tiene tanto sentido engancharme con un Talavera. Vámonos a otro tema. A ver, señores, ya, el tema de Luis Quiñones lo vamos a dejar por ahí. Y pues rápidamente vamos a analizar un poquillo acerca de el tema del Chepo de la Torre. El Chepo de la Torre, vale la pena hablarlo y vale la pena platicarlo. A ver, en estos momentos, vamos a ver. Cuando llega el Chepo, después de la salida de la Volpe, pues se veía una actitud diferente en los jugadores. Se veía que los jugadores trataban de hacer las cosas, trataban de trabajar mejor. Y pues eso nada más fue unas jornadas. Después llega la pandemia y lamentablemente, bueno, todo lo que sucedió, se cancela el torneo en la jornada 10. Toluca se despide en la jornada 10 de aquel clausura 2020 de una forma completamente pésima, de una forma completamente absurda. Entonces, pues bueno, ¿qué podemos decir de eso? Pues honestamente, poco y nada. Porque al final del día fue una lamentable actuación en contra de Atlas en aquel partido. Después llegamos a esto. Voy a dejar la pretemporada fuera. Toluca metió un solo gol en 4 partidos y eso fue de penal. Entonces no tiene ni sentido hablarla. Pero bueno, vamos a hablar del tema este, ¿no? De repente empezamos a ver cómo llegan y empezaron a llegar los refuerzos. Para los que no lo saben, se fueron 16 jugadores y eso pintaba muy bien. El tema de que ya se fueran 16 jugadores definitivamente pintaba muy bien. Y ahí todo iba perfecto. De repente empezaron a llegar otros. Hubo un jugador específico, uno. El tema de Plata no tanto, pero al final él estaba en Estados Unidos. Llegó un poco más rápido, llega, lo presentan. Estuvo interesante porque el periodista de cabecera, el reportero de cabecera, perdón, que cubre al Toluca, termina diciendo que el número 10 lo van a guardar para quien en verdad se lo gane en la cancha. Que el número 10 lo van a reservar para quien tenga las agallas para portarlo, al igual que el 9, ¿no? Y sí, le quitan el 9 a Gigliotti, que ya estaba más fuera que otra cosa, ya mismo se sabía fuera. Y por supuesto también le quitan el 10 a Diego Rigonato. ¿Y qué pasa de eso? Pues estuvo interesante porque justamente un día después le dan el 10 a este señor Plata, que ha jugado poco y nada. Y es ahí en donde vale la pena voltear a ver. No, ahorita no voy a hablar del rendimiento de Joao Plata. Lo que voy a hablar es un poquito más acerca de un jugador que llega y que no le das minutos. Órale, por algo puede ser, ¿no? Pero también hubo otro jugador que venía de Uruguay. Un jugador que de una u otra forma, digo, de entrada, por una liga un poco más, no voy a decir competitiva, pero sabemos que Uruguay, como nos lo dijo el Tanque Morales en Entre Diablos, pues son jugadores que o le echan ganas al fútbol o de verdad no tendrían una oportunidad fuerte en la vida. Entonces, llega el tema de Pablo López. Y Pablo López cruzó el planeta, literalmente, cruzó el planeta para poder llegar a Toluca. Por el tema pandémico, o sea, me queda claro, no fue que él quería. Pero por si no lo saben, Pablo López sale de Uruguay y como no había vuelos directos a Ciudad de México y no podía haber escalas cercanas por tema de pandémico, Pablo López se tuvo que ir a Alemania y de Alemania a México. Sí, o sea, de Sudamérica a Europa y de Europa a Norteamérica. México está en Norteamérica. Entonces, insisto, hiciste cruzar a un jugador el planeta entero para que cuando lo metas sea nada más para exhibirlo, José Manuel. Para que cuando lo metas el partido esté perdido. Para que nada más cuando entre no pueda hacer nada, porque todos sus jugadores están cansados. Pero eso sí, seguimos metiendo un Alan Medina, que será muy canterano y lo que quieran, pero después de los escándalos de las fiestas y de las pedas y las borracheras y todo eso, seguimos metiendo un Alan Medina que con todo y escándalos no juega nada en el campo. Le damos un poco más de tiempo a Castañeda, que la verdad es que él sí ha cambiado un poco más de partido. En su momento, al mismo Plata. Ahora, el tema de Plata, le dan la número 10. Mandan al reportero este a decir que el número 10 va a estar reservado para no sé quiénes. Y al otro día le dicen, no, mira, aquí está el 10 para el señor Plata. Y el señor Plata, lo único que sucedió fue que llegó, entra a la cancha. El primer balón que toca es un golazo. Golazo, pero golazo. Lamentablemente era fuera de lugar y se los anularon. Entonces, bueno, no contó. Pero de ahí en fuera, los pocos minutos que ha jugado Joao Plata, ha hecho nada. Y lo peor de todo es que lo he visto muchas veces caminando en el campo. Cuando estás viendo a alguien de 36, estoy hablando de Rubén Sambuesa, cuando tú ves a alguien de 36 matarse en la cancha, cuando ves a ese jugador de 36 comandar el equipo, comandar los ataques, hacer las cosas importantes, ser el primer defensa, ser el primer contención, cuando él es mediocampista ofensivo y ves a un Plata caminando después, y que todavía el descaro es que a veces sale Sambuesa y se queda Plata, y es ahí en donde volteas a ver la diferencia de juegos y no te da pero para nada. Y no estoy criticando ahorita el desempeño de Joao Plata, porque también, como dicen, con los 15 minutos que ha tenido, ¿qué le podemos criticar? Pues que camina, ¿no? Pero aquí el punto es, ¿para qué traes refuerzos si no los vas a meter cuando puedes meterlos? Yo se los dije, cuando Toluca ganó los 3 partidos seguidos, dije, no le muevan, ahí está. O sea, ya encontraron una fórmula, olvídense, jugamos bien, jugamos mal, ya ese es otro tema. Se trataba de sumar y empezó a sumar, perfecto, ya no le muevan. El problema es que, como cualquier sistema, nada es perfecto en esta vida. Y sucedió que, lamentablemente, le dio COVID a Canelo. Entonces, digo, esa parte hizo que no los quitara, ¿no? Empezó a pasar agua a la defensa todavía un poco más. Y pues, lamentablemente, se empezaron a mover las piezas. Y se desestabilizó completamente el equipo. Salió el tema este de Alan Medina y todo eso. Entonces, se desestabiliza el equipo, que no debería de ser, porque al final del día... entiendo que hay jugadores que tienen más, tal vez más técnica, más capacidad, más lo que quieran, táctica o lo que sea que le quieran llamar. Entiendo eso perfectamente, ¿no? O sea, no nos podemos cegar. Pero también es un hecho que, híjole, es complicado el hecho de que pues, no puedas mantener un estilo de juego. O sea, no puedes hacer nada. Y vamos a ver, se los voy a poner en pantalla, porque creo que sí vale la pena platicarlo, ¿no? Este tema. Lo voy a poner en grande para que ustedes lo puedan ver ahí. Todavía no lo pongo, o sea, tranquilos, todavía no va. Pero en estos momentos, ahí está. Voy a hacer el switch en estos momentos y van a poder ver lo que estoy poniendo en pantalla. Ahí está, banda. A ver, vamos a ser claros. El tema está bien fácil. Estamos viendo ahorita la ficha de jugador en la página oficial de la Liga MX. Ahí está. Ahí la están viendo. Nada de que no es y que no sé qué. Que hablas a lo güey. Ahí está. ¿Sale? Vamos a ver. Ficha del jugador. Ahí la tenemos. Pablo Nicolás López de León. Número 11. No formado en México. Eso quiere decir las siglas NFM. Y pues analizamos un poquitillo más. Vamos a dar cuenta de lo siguiente. Los minutos jugados. Voy a bajar esto porque todavía no se ve muy bien. Denme un segundo. Lo voy a hacer lo más rápido que pueda. Ojalá que pueda. Bueno, desde ahí vamos a empezar. No puedo. Ya, X. Lo voy a poner aquí. Minutos jugados. Del 100%, que son 900 minutos, él solamente ha jugado el 6.67%. ¿Vale? Entonces, de entrada no ha jugado nada. Este jugador, sí, es el que lo hicieron literalmente cruzar el planeta. Para que lo metas solamente 60 fregados minutos a jugar en lo que llevamos. Que si no estoy mal, y ahorita lo voy a confirmar, vamos a empezar la jornada 10, si no estoy mal. Es más, vamos a empezar la jornada 11. O sea, entonces, por eso son 900 minutos, que güey. Entonces, clarísimo, ¿no? O sea, traes un refuerzo para que no lo metas. Incluso cuando tu fórmula ya no jaló. O sea, es decir, cuando todo estaba trabajando, por así decirlo, bien, con el tema de que Canelo estaba de goleador y todo eso, antes de que pasaran las cosas, bueno, te entiendo, ¿no? Pero de verdad, ya después de eso y lo sigue sin meter, digo, no lo puedo entender. 60 fregados minutos en 3 juegos nada más. Y es ahí en donde volteas y dices, a ver, güey, de 10 juegos completos, solamente le has dado 3, en 3, 60 minutos a Pablo López. Entiendo que Haití también ya es un tema que digo, lo critiqué en su momento y dio vergüenza, pero bueno, aquí está. En estos 3 juegos fue donde le dieron minutos a Pablo López. Contra Tigres, contra Gallos Blancos y contra Juárez. ¿Qué quiere decir esto? En una victoria contra Tigres, en una derrota lamentable, dolorosa y ridícula en contra de Gallos Blancos, y en una derrota lamentable y ridícula en contra de Juárez de local. Minutos jugados contra Tigres, una vergüenza. Un fregado minuto a Pablo López. Y aquí está, ¿eh? No lo estoy inventando. Contra Gallos Blancos, vas perdiendo y le diste 34 minutos. Y contra Juárez, 25 minutos. Ahí está el total de minutos, que son los 60 que ha jugado Pablo López. Y entonces ahí volteas y dices, híjole, pues es que entonces yo ya no sé qué es lo que quiere hacer este señor, José Manuel. Porque digo, de plano está... Digo, está en un planeta diferente este señor. O sea, eso me atrevería a decir que es prácticamente un hecho. Es algo, un planeta completamente diferente. Ahí está, regresamos a la pantalla original y ya lo pueden ver ahí. Ahora, vamos a analizar el mismo tema, pero con Joao Plata. Aquí tenemos la estadística de Joao Jimmy Plata Cotera. Ficha del jugador, aquí está. Página oficial de la Liga MX. Nada de que me lo estoy inventando. Le has dado oportunidad en 4 juegos nada más. En total ha jugado 81 minutos. De 900 minutos posibles, le has dado el 9%. 9% a un jugador que le diste la 10. A un jugador, cuando ya había dicho el reportero, no le vamos a dar la 10 a nadie porque la van a guardar para que alguien se la gane. Cuando en verdad hagan bien las cosas, vamos a tener un 10. Y el primer cabrón que llegó y dijo, yo quiero la 10, se la dieron. Y vea nada más, ahí están las cosas, ahí están los resultados. Al 10, a tu 10, a tu mediocampista ofensivo, a tu falso 9, a tu extremo, como lo quieras poner, le has dado 81 fregados minutos. Y vamos a ver cuándo se los diste. Derrota monumentalmente dolorosa en contra del Mazapán. Primer equipo en la historia que pudo derrotar Mazapán fue al Toluca. Gracias. Minutos jugados, 45. Atlas se le ganó en la cancha del Nemesio 10. Minutos jugados, 18. Digo, perdón, en la cancha del Estadio Jalisco. Tigres, minutos jugados, 4. Pero ya ibas ganando. Entonces, esos cambios sí los entiendo. Fue nomás para hacer tiempo. Puebla, derrota dolorosa y ridícula, como le quieran llamar. Minutos jugados, 14. A tu 10 le has dado 81 minutos. El 9% de los 900 minutos. El 9% le has dado. Es una... De verdad, es ridículo. Es ridículo lo que pasa en Toluca. Y digo, no es que quiera yo que jueguen ellos. Ni siquiera los he visto jugar como para decir, mételo, mételo, mételo. Pero insisto, te traen refuerzos y no los ocupo, porque en teoría son refuerzos, ¿no? Y es que es ahí en donde podemos ya voltear a ver y decir, o sea, si en verdad son refuerzos, o simplemente había que contratar y vamos a traerlos, ¿no? Pues a ver qué pasa, total. Porque ese es el punto. Y ahora vamos a hablar de otros, ¿no? Digo, el tema de Jared Ortega, ese es todavía más lamentable, el más lamentable de todos, me atrevería a decir. O sea, un jugador, Oscar Ortega, aquí está el señor Oscar Ortega. Vamos a volver a poner esto. Híjole. Ahí lo tiene. Oscar Jared Ortega. 20 años. Es un jugador muy joven. Que te lo trajiste a préstamo. Sí, no es tuyo, es del América. Pero te lo trajiste a préstamo con opción a compra. opción a compra. Te das cuenta que tu defensa pasa agua y prefieres casarte con Sauro en lugar de tener a un jugador que muy probablemente puede ser tuyo en 6 meses. Pero no, vamos a meternos con Sauro. Al fin, Sauro es bueno. No, Sauro, híjole. No voy a insultar, ya quedé. Prometí no insultar a jugadores. Pero digo, o sea, el tema de Sauro, él mismo se insulta jugando en la cancha. O sea, no creo que no hay necesidad de ni siquiera decir algún tema de insulto. Pero bueno, ahí está. 0 juegos jugados, 0 juegos de titular, 0 goles, 0 autogoles, 0 tarjetas amarillas, 0 fregados minutos. ¿Para qué lo trajiste? No tengo ni la menor idea. Pero ahí es en donde sí volteamos y decimos, ¿para qué llegó este señor si no lo íbamos a ocupar? ¡Qué vergüenza! Pero bueno, es ridículo en verdad lo que está pasando con Toluca. Ahora a ver, vamos a ver un poquito más la plantilla. Otros jugadores de los que llegan. Raúl el Dedos López, este sí, mis respetos, creo que ha sido de los que más ha jugado. Es a mi punto de vista, junto con Zambuesa, de lo más rentable que tiene el equipo. Ni toco a Raúl el Dedos López, a mi punto de vista lo hace muy bien. El tema de Alfredo Saldívar, bueno, le están dando la oportunidad a Luis García. De una u otra forma ha tenido errores, sí ha tenido errores. Los errores que han ido directamente al marcador solamente en el partido anterior, de ahí en fuera creo que no... Bueno, afectar para derrota, porque también los errores que tuvo pues ya fueron errores cuando ibas perdiendo 3-0. O sea, ya de plano un error más ya, ¿qué más da? Pero bueno, no justifico, aún así. Pero bueno, por ejemplo, vean aquí, y estas son las diferencias. Cuando a un chavo de 20 años que puede ser tuyo le diste 0 minutos en 9 partidos, a este señor que no es capaz de recibir un balón solo, perdón, yo estoy aquí hablando solo, ustedes no lo están viendo, ahí está, a este señor que no es capaz de recibir un balón, ya no digas de espaldas, de frente, no es capaz de rematar, le dan el balón y lo abanica, a ese señor llamado Gastón Sauro, con 30 años, 6 meses, 24 días y una rodilla media deshecha, le diste 7 juegos en los cuales en 7 ha sido titular y le has dado 551 minutos. Y es ahí donde volteo nuevamente y digo, es ridículo lo que pasa en Toluca, porque es un señor que yo creo que ni él mismo se hace, se sabe profesional. Pero ahí está, pues al final gana bien, yo creo que tiene un buen representante, no me queda duda de eso. Y pues lo vendieron como crack, pero es un señor que en verdad nadie le ve condiciones de jugador de fútbol, solo, te aseguro que ni el Chepo. Pero ya el tema del Chepo ya es un tema en contra de todo mundo, ¿no? O sea, ya, eso sí ya está muy mal en ese sentido. Pero bueno, insisto, el señor, yo creo que ni él mismo se sabe jugador de fútbol profesional. Y bueno, al final, y ahora vamos a ver la cantidad de minutos, ¿eh? Porque miren, Rayados de Monterrey, y es aquí en donde podríamos sacar un balance, porque aquí es en donde valdría la pena. Se perdió, se ganó. Se perdió, se ganó. Se ganó, se ganó, se perdió. Finalizados casi todos los partidos, 84 minutos jugados acá, 90, 90, 90, 90 y acá 17 partidos. Aquí es el quinto de cambio. O sea, en verdad es ridículo lo que está pasando en Toluca con este tal Gastón Sauro, ¿no? Que insisto, jugador de fútbol, yo creo que ni en las Torres podría ser buen jugador de fútbol. Los que son de Toluca saben de qué estoy hablando. O en la extinta, que todavía no sé si exista, creo que ya no, Macaria, una cancha de fútbol por ahí recóndita en San Buenaventura. Pero bueno, qué lamentable, qué ridículo el tema. Vamos a seguir viendo aquí jugadores. A ver, el tema de Adrián Mora, bueno, este señor es un tema muy diferente. Jonathan Maidana, también lo mismo, es un jugador que, digo, de Jonathan Maidana a Gastón Sauro creo que sí hay una diferencia, y le has dado muy pocos minutos a Jonathan Maidana, 242 minutos en 3 juegos de titular únicamente, ¿no? Pero bueno, vamos a regresar, vamos a irnos a otro jugador de los que tal vez valdrá la pena pues voltear a ver, ¿no? Ya hablamos de Joao Plata, ya hablamos de, evidentemente, de Pablo López. Los jóvenes, pues bueno, también el tema de Ríos, la verdad es que yo sí, híjole, pobre Ríos, honestamente, y no porque sea el gran crack, ni mucho menos, que es más histórico que cualquiera de los que están ahí, eso sí es un hecho, más histórico que Talavera, pero más allá de eso, es un tema en verdad feo el tema de Ríos, porque lo han metido al Cocho Ríos para exhibirlo también, lo han metido, y cuando el Chepo se da cuenta que no es capaz de mantener un partido, pues vamos a sacar a Ríos. Y regresa a la misma alineación de siempre, que no le funciona, y termina perdiendo. Entonces, Digo, es lamentable, ¿no? Y ahí están los números, ahí están los datos. Ustedes los vieron ahorita en la pantalla desde la página oficial de la poderosísima Liga MX. Así las cosas con estos señores. Preferimos a Sauro por encima de Ortega. Preferimos tal vez jugar con Medina. Digo, y Medina que no está jugando nada bien, pero nada bien. Preferimos jugar con Medina que jugar tal vez por ahí con Joao Plato, Pablo López. Y no es Mancuello, insisto. Yo aquí he sido de los que he dicho, Mancuello no se merece otra oportunidad, porque la tuvo y la desperdició. Pero me queda claro que puede hacer una buena dupla con Rubens. No lo sé. Nada más que es cuestión que quiera jugar. Y ese es el punto, ¿no? A ver si quiere jugar. Pero bueno, es ridículo. Y ahora, ya rápido para terminar este análisis y ya irnos a la previa, vamos a hablar rápidamente acerca de la posición del Toluca. Porque sí, esto es completamente también raro lo que está sucediendo. Y digo, no me extraña tanto el tema de cómo lo está jugando y todo eso. Porque al final sabemos que iba a ser así. O sea, la gente que dice que el chepismo. Y hay gente. Y lo peor de todo es que conozco, por ejemplo, mi Toluca Datos. Es un poco más ya de desmadre lo que él avienta. Y él mismo nos los ha dicho en el programa y hasta fuera del programa, ¿no? Pero lo peor de todo es que hay gente que sí se lo cree y que de verdad defiende al Chepo como si fuera alguien de su familia, o defiende al Chepo como si fuera un gran director técnico y no sé qué. O sea, y habla del chepismo como si en verdad el chepismo existía. El chepismo no existe, insisto. Toluca fue campeón en el 2008 y 2010 a pesar de José Manuel de la Torre en el banquillo. Y a las pruebas me remito, podríamos analizar los partidos y digo, es una verdadera vergüenza. Pero bueno, más allá de eso, vamos a ver ahorita lo que está sucediendo con el Toluca. Vamos a volver a poner aquí la pantalla para que ustedes la vean. Ahí está. Y vamos a ver, vamos el domingo en contra Santos a las 12 del día. Pero bueno, eso ahorita lo vamos a analizar. Toluca se encuentra en la posición número 10 de la tabla general con 13 puntos. Después de tener partidos infumables, partidos perdidos, partidos donde se va ganando y se termina perdiendo, partidos donde un 1-0 no sabes ni qué hacer y terminan metiéndote 4, y así sucesivamente, ¿no? Entonces digo, y también, bueno, ¿por qué no decirlo? También partidos donde a base de riñones, esfuerzo y buen fútbol de 2 o 3 jugadores, llámese el Dedos López, Pedro Canelo y Rubén Sambuesa, se ha ganado. Pero lo mismo, se ha ganado a pesar de tener a José Manuel de la Torre en el banquillo. Porque el señor, me queda claro que no tiene la menor idea de qué está haciendo con el Toluca. Y también hay jugadores, digo, también no puedo exigirle tanto tal vez a Rubens o al mismo Canelo de, oye, mete más o todo. Pues cuando de repente volteas y ves a un Sauro ahí atrás, pues sí te quieres dar de todo. Pues, o sea, yo creo que tú mismo dices, güey, no puedo, ¿no? ¿Quién más? El mismo Rubén Sambuesa, de decir, güey, o sea, no puede ser que yo tenga que hacer la labor de este señor, ¿no? Entonces digo, creo que de eso no hay ninguna duda y a todos nos está quedando muy, pero muy claro cómo se está manejando el equipo, ¿no? De una forma muy, muy chafa, muy mediocre, muy, muy mala. La gente dice, ponte tú de director técnico para que veas que no es tan difícil. Nadie dijo que fuera fácil, pero también te aseguro que hacer el trabajo que hace cada una de las personas que están ahorita viéndonos no está fácil. Todos nos especializamos en algo, y el punto es ese. En cualquier lugar del planeta, no sirves, la riegas una, te la pasan. Dos dicen, bueno, vamos a ver este güey. Pero 3 o 4, te vas directito a la calle. Ese es el punto. Y eso se demuestra con constancia, se demuestra con trabajo, se demuestra con conocimiento, con eficacia. Eso así se demuestra. Y mi pregunta es, ¿por qué en el fútbol no es así? ¿O por qué en el fútbol si hay que justificar jugadores mediocres, si hay que justificar directores técnicos que se nota que no saben dirigir un partido? ¿Por qué en el fútbol si hay que idolatrar a esos? Y en cualquier otra empresa no. ¿Por qué? Que no se les olvide, a pesar de que para algunos son sus ídolos, son empleados. No son otra cosa más que empleados. Reciben un sueldo muy alto, pero no dejan de ser unos empleados, asalariados, igual que muchos. Y no está mal, pero ese es el punto. Los idolatran algunos como si fueran dioses. Y no, son unos simples empleados. Así de fácil. Desde el mismo Rubén Sambuesa, que es prácticamente el único que trabaja en ese equipo junto con 2 o 3 más. López, Canelo ahorita, Güemes tal vez. Ellos... Desde Rubén Sambuesa hasta el Chepo, hasta Talavera en Pumas, el que quiera, el ídolo que quieran. Es más, hasta Lionel Messi es un empleado en su equipo. Entonces, insisto, no idolatremos de más a quien no se merece esa idolatría o no se la gana en la cancha. Y ahora sí, vamos a ver el tema. Yo creo que ya vale la pena. Digo, el tema del Chepo ya no podríamos decir más, ya no podríamos hablar tanto de esto. Simple y sencillamente, a mi punto de vista es insostenible. Es un señor que se quedó estancado en el 2010. Vive de eso, o sea, se me figura igual que este Hugo Sánchez. Hugo Sánchez vive del bicampeonato con Pumas 2004, 2005, si no estoy mal. Pero de ahí en fuera, sí que tú dices, puta, ¿qué otros resultados tiene? Ninguno. Y cuando hablas de selección, siempre te van a decir, no, es que la del preolímpico me la impusieron. Güey, tú firmaste un contrato y cuando te lo dieron, ahí venía. Entonces ahora no vengas con que te lo impusieron. Tú lo firmaste. No lo querías desde el inicio, se dice, no, papi. Pero bueno, ese es el punto. Así son las cosas. Un director técnico que vive de hace 10 años. Un director técnico que vive de logros de hace 10 años. Y ese es el punto. Cuando no te actualizas, cuando no te informas, cuando no te preparas con lo que está sucediendo actualmente, pasa lo que está pasando con el Toluca. Y si a eso le sumas que, directivamente hablando, traían una monserga ahí, unas porquerías que ya las hablamos durante mucho tiempo, y traían todo eso, o sea, digo, es complicado. Esa es la situación actual del Toluca, que nadie le sorprenda lo que está pasando, que nadie le sorprenda lo que está sucediendo, porque al final del día las cosas ahí están. Entonces digo, y ya para terminar el análisis, tiene toda la razón mi estimado Jonathan Estrada, Toluca tiene problemas de cociente, y en este partido y en estos partidos íbamos directo a pelear puntos porcentuales. Vamos a ver cómo quedamos parados después de eso. Ahí está la tabla porcentual. Toluca está en la posición número 11. Habíamos llegado a estar hasta, si no estoy mal, a 9 o 10. Pero bueno, estamos en la posición número 11 y aquí lo importante es ver la estadística. Porque vean, en estricto sentido, vamos a dejar evidentemente fuera a San Luis, que tiene menos partidos. Vamos a dejar aquí, lo que tenemos que ver aquí básicamente es esta línea verde, ¿sale? Son los puntos. Entonces, vamos a dejar afuera Atlético de San Luis porque su cociente es muy volátil. Él ganando dos o tres partidos, el cociente se va muy arriba. Los que importan y vale la pena voltear a ver son los que tienen la misma cantidad de partidos que el Toluca. Y es ahí en donde abusados. ¿Cómo vemos los partidos? Es en esta otra verde de acá. Toluca tiene 75 partidos, Necaxa 75, Mazatlán 73, Juárez 74, Tijuana 75, Puebla ya tiene 76. Aquí es el tema del Atlético de San Luis que les digo, tiene 40. Y entonces de aquí, del Toluca para abajo, vamos a dejar fuera ahorita al San Luis, ¿sale? Y es aquí en donde volteas y dices, híjole, de que estábamos 12 puntos arriba, hoy no, hoy estamos 6 puntos arriba. Entre el antepenúltimo lugar, o penúltimo si lo quieren ver así, que es Puebla, y Toluca, hay 6 puntos de ventaja nada más. Y eso sí son los peligrosos, porque nada más son 6 puntos. Y vamos a ver qué sucede. Y si nos vamos al cómo va a empezar la siguiente temporada, porque me queda claro, en esta temporada Toluca no va a descender, eso es un hecho. Pero si vemos cómo va a empezar la 21-22, vamos a ver en dónde quedó. Estamos en 15º. 15º lugar, a 3 puntos del Atlas, 3 puntitos del Atlas. Y aquí está, para los que no lo puedan ver, les vamos a hacer un poquito de zoom. Ahí está, creo que se ve mejor. El Toluca es este de aquí, 44 puntos. Atlas, 41 puntos. Ahí se las dejo votando, señores. Síganse durmiendo en sus laureles, sigan pensando que el Chepo va a ser la solución a esto. Sigamos le dando el oxígeno a este señor. Vamos a ver hasta dónde terminamos inmiscuidos en temas porcentuales. Ellos mismos están exhibiendo. El mismo Chepo, el mismo Sauro, esos mismos jugadores que no quieren jugar, que no quieren hacer las cosas, son los que se están exhibiendo. Ni siquiera vale la pena aquí tal vez mencionarlos. Pero bueno, vamos a ver también. A quien vale la pena mencionar es, por ejemplo, a mi Zambuesa y a mi Raúl, el Dedos López. Pero bueno, vamos ahora sí ya con la previa, si están de acuerdo. Señores, el día de mañana, Toluca, no es cierto, no es el día de mañana, el siguiente domingo, Toluca recibe en la cancha del Nemesio 10 a las 12 del día a Santos. Aquel Santos que vino y ganó aquí un título. Bueno, también perdió 2, ¿eh? También perdió 2 y aquí mismo y los vimos, ¿no? Pero bueno, más allá de otra cosa, cosas importantes que decir y que va a estar importante. Santos en estos momentos no está jugando nada bien. Se encuentra en la posición número 16 de la tabla general con 9 puntos. Toluca se encuentra en la número 10 con 13. Si analizas, son 4 puntos de diferencia. Por eso es que es un torneo atípico. Porque entre el 10 y el 16 solo hay 4 puntos, partido y medio. Entonces, tampoco es como que Santos esté por la calle de la amargura nomás porque lo ven allá abajo, ¿eh? Porque, ojo, Juárez... Voy a ver si puedo ver el histórico de cómo se movió la tabla con Juárez. Juárez, cuando le gana al Toluca aquí mismo en la cancha del Nemesio 10, era penúltimo. Estaba abajo de Santos. Y hoy Juárez es novena posición con 13 puntos. Entonces, digo, nomás para que se den una idea de cómo está funcionando este asunto. Porque, digo, ahí está el tema, ¿no? Y esa parte es importante de comentarla, ¿eh? No, o sea, para que no se deslumbren de que... No, es que Santos anda muy mal. ¿Anda muy mal? ¿En serio? ¿Anda muy mal Santos? Solamente le saca 4 puntos al Toluca, ¿eh? Ojo. Y entonces, si Santos anda muy mal, no quiero saber qué está pasando con Toluca. Porque ya queremos al técnico fuera y demás. Entonces, ojo ahí. No echen las campanas al vuelo. Váyanse con cuidado cuando hagan su pronóstico. Dicen por ahí, al principio del streaming... Es que Toluca va a subestimar a Santos. Es que no es subestimar, es nada más ver la realidad. Son 4 puntos, no es nada. Toluca corrió con mucha suerte para ganar los 3 seguidos. Así es que, abusados. No es precisamente que Santos ande tan mal, porque entonces Toluca no anda tan bien. Para ganar 3 seguidos y uno de ellos a Tigres, digo. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla eso. Así es que bueno. Toluca llega después de empatar en contra del América, en contra de las Huilas. Y bueno, por el otro lado tenemos a un Santos que termina perdiendo 2-0 contra Tigres en el Estadio Universitario. De eso vienen este par de equipos. Vamos a ver qué pasa. Toluca con América, muchos dicen que le dimos otra cara y todo. La verdad es que yo no vi nada diferente. Pero bueno. Y Santos, antes de obviamente de ese partido, si no estoy mal, pues terminó perdiendo en contra de Pumas, en contra de los Pumas de muchos ex-tolucos. Y bueno, de ahí podemos irnos un poquito más para atrás. Toluca viene de perder 4-1 con Querétaro, Santos de empatar con Juárez, ¿no? Y es ahí donde dices, digo, Juárez vino a ganarle al Toluca, Santos le compitió, etc. O sea, ahí... Puede, esto sí es como una víbora de la una rueda de la fortuna. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Completamente. Pero insisto, de Santos, abusados. Abusados en ese sentido. ¿Qué va a pasar si pierde el Toluca? Dice Armando Amado. Nada. ¿Qué quieren que pase? No va a sumar de 3. Va a sumar de 3 Santos. Chepo se va a quedar. Chepo va a acabar el torneo. Eso ya es un hecho. O sea, estamos en la jornada número 11. Faltan 7 juegos. Chepo va a terminar el torneo. Califico o no califique el Toluca. Chepo va a terminar el torneo, ¿eh? Así es que no se hagan ilusiones. No creo que pase nada extraordinario. Si pierde Toluca, no van a correr a Chepo. Si pierde Toluca, todo va a estar igual. ¿Sale? Vamos a venir aquí a enojarnos. Eso sí, vamos a hacer live después del partido. Vamos a platicar, vamos a analizar. Pero no va a pasar nada, ¿eh? No va a pasar nada. Así es que bueno. Eso es lo único que va a suceder. Y vamos a ver qué sucede en el resto de partidos, ¿no? Entonces, bueno, eso es como llegan este par de equipos. Ese es los partidos anteriores. Y ahora vamos rápidamente a la posible alineación del Club Deportivo Toluca. Y es ahí en donde me canso. Bueno, quién sabe, porque es de local. Y en teoría debería de ser mejor. En teoría. Pero bueno, el Chepo es capaz de esfimas. Vamos a ver, miren. Toluca en el pasado partido en contra del América salió con línea de 5, con 3 volantes y 2 y 2 puntas, ¿no? Eso fue lo que salió. Fueron 5, 3, 2. Así salió el Chepo. En este partido, como va a ser de local, no creo que juegue con línea de 5. Me voy a arriesgar a mandar la siguiente alineación, que yo creo que por ahí puede ser. Luis García va a seguir en la portería, se los digo así. Raúl "El Dedos" López por derecha. Vamos a tener unos dos centrales nada más. Y es ahí donde vamos a ver a Brandon Sartiaguín y a Adrián Mora. Y del lado izquierdo vamos a ver... Híjole, yo creo que vamos a volver a ver a Diego González. Yo creo que va a estar otra vez Diego González. Es que sí, no va a cambiar. Los dos contenciones, o es más, del lado izquierdo tal vez William da Silva. Y vamos a ver dos contenciones. El Cocho Ríos junto con Javier Güemes. Tres volantes, y es ahí en donde vamos a ver. Porque si Canelo ya puede jugar, que no estoy tan seguro de eso. Si Canelo ya puede jugar, vamos a ver a Canelo. Zambuesa, evidentemente. Y vamos a ver a uno más. Y es ahí en donde no estoy seguro de qué vaya a pasar. Porque si Canelo no juega, vamos a ver a Triverio. Que jugar con Triverio y jugar con un Cono es prácticamente lo mismo. Y vamos a ver a Estrada, adelante. Entonces igual lo mismo, ¿eh? También jugar con Estrada o con un Cono es lo mismo. Entonces ahí es en donde yo tengo la esperanza y fe de que Canelo ya pueda jugar. Si llega a jugar Canelo, pues vamos a ver a Canelo ahí, vamos a ver a Zambuesa en el centro, bueno, de libero un poquito más flotando en el centro del campo. Y por el lado derecho, y es aquí donde me llega la duda, porque si van a hacer estos cambios el Chepo, los que estoy proponiendo ahorita, creo que puede ser el momento de darle la oportunidad a Pablo López del partido completo. Pero si no va a hacer estos cambios el Chepo, no les extrañe ver por ahí a un Cisneros. Es más, a Triverio. Canelo, Triverio, Zambuesa y Estrada. Y es ahí en donde ya, o sea, vale madre todo. O es más, quitamos a Estrada y ponemos a Bella. Tienen toda la razón, mi estimado Ricardo Chavira, tienes toda la razón. Entonces, yo creo que va a estar nuevamente, como ya lo saben todos, en 4-2-3-1. Y esa podría ser la alineación. Mi alineación así como tal y la que yo creo que puede llegar a pasar y que me gustaría honestamente y ojalá que así fuera y se lo reconocería. Deos López, bueno, Luis García en la portería, el Deos López por derecha, Sartiaguín y Mora en el centro de la defensa central, Diego González en la izquierda, no tienes a otro, ah no, sí, William da Silva en la izquierda, en la banda por izquierda, los dos contenciones, Cocho Ríos y Javier Güemes, y los tres volantes, y es aquí en donde me encantaría que sucedieran: Pedro Alexis Canelo de un lado, Pablo López del otro lado, Zambuesa flotando en el centro. Y de 9, ahí es en donde vamos a ver qué pasa, porque podemos tener a Triverio, podemos tener a Estrada, o podemos tener a Abella, o en una de esas, a Canelo. Y puedes contar con algún otro volante. Por ahí le puedes dar la oportunidad a Kevin Castañeda de inicio. No sé si también Alan Medina lo merezca, en punto de vista, no. Pero bueno, por ahí. Yo creo que no va a repetir línea de 5, porque va a ser local. Pero si no pasa nada extraordinario, va a ser la misma alineación en contra del América. Exactamente la misma. Vamos a ver qué sucede y vamos a ver cómo lo maneja este señor José Manuel de la Torre. Pronóstico. Mi pronóstico es muy, muy sencillo. Yo le voy a dar el gane al Toluca esta vez. No estoy subestimando ni mucho menos, pero yo creo que va a ganar Toluca. Otra vez se van a empezar a emocionar muchos. Van a decir, ay, ya despertamos. Y no sé qué tanto dicen. Yo creo que va a volver a ganar el Toluca. Así es que yo creo que gana Toluca un 2-1. Un 2-1, un 2-0, creo, por ahí. Valdría la pena también, porque sabemos que Toluca ahorita es la peor defensa del torneo y es una defensa de verdad que está, pero paupérrima en todos los sentidos. Y a las pruebas me remito. Toluca, 20 goles recibidos, mientras el primer lugar, que es Cruz Azul, 7 goles recibidos. Así las cosas. América, 21 goles anotados, mejor ofensiva. Así las cosas. Así las cosas con esto, señores. Entonces, mientras Toluca lleva 14 goles anotados y 20 recibidos, una diferencia de menos 6. Ahí está el Toluca. Pero bueno, yo creo que puede llegar a quedar un 2-1. Vamos a ver qué sucede. Ojalá que gane y que gane sin recibir gol, como dice Nathaniel o Nathaniel Martínez. Porque sí, valdría muchísimo la pena que Toluca ganara y sin esa parte del de recibir gol. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Creo que con esto hemos llegado al final de esta transmisión, señores. Analizamos un poco todo el entorno que hay ahorita con el Toluca. Estuvo interesante, hablamos del tema de Quiñones. Por supuesto, hablamos de los refuerzos y los jugadores. ¿Cuántos minutos han jugado los que llegaron de refuerzos? El tema de Sambuesa, el tema de Quiñones, el tema, por supuesto, también de Pablo y Plata. Pablo y Plata son muy interesantes, ¿no? El Chepo, la mediocridad y la previa en contra de Santos. Tuvimos un gran programa, un gran, pero gran programa. Azael Gutiérrez dice, gana Toluca en un emocionante juego, 5-3, goles de Pablo López, doblete de Canelo, Sambu y Maidana. Que Dios te oiga, mi estimado Azael, ojalá que así fuera. Pero bueno, básicamente, esas fueron las cosas que platicamos el día de hoy. Estuvo interesante. ¿Cuándo van a correr al Chepo? Si bien nos va cuando acabe el torneo, y si no, nos los vamos a tener que fumar hasta junio. Hasta junio del 2021. Vamos a ver qué sucede. Y ahora les mando un fuerte abrazo a todos, diablas y diablos. Gracias por acompañarme en una transmisión más de Sentimiento por el Diablo. Cuídense todos y nos vemos el domingo, porque el domingo tenemos Entre Diablos. Tenemos una sorpresa. No la tengo confirmada todavía, pero de ser viable la sorpresa, va a estar interesante. Porque va a estar un gran diablo con nosotros. Cuídense. Y les mando un fuerte, pero fuerte abrazo a todos. Amigos de Sentimiento.